Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
El tema de hoy es, y el título del mensaje es, Ojo con los caldeos. Ojo con los caldeos. Esta palabra me ha estado dando vueltas desde hace semanas y hoy quería poderla compartir con ustedes. Hechos capítulo 13, y antes de leer el versículo del 40 al 41, este fue un mensaje que Pablo dio en la sinagoga. En la sinagoga ya habían algunos que creían en el Señor. Y Pablo le da este mensaje en la sinagoga y leemos lo que dice del versículo 40 al 41. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho a los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. El versículo 40 fue algo que Pablo sentó del Antiguo Testamento, de los profetas, más precisamente del profeta Habacuc. Y vamos a leer este mismo pasaje en el libro de Habacuc, capítulo 1, versículos 5 al 6. Esta era una advertencia que Pablo le recordó y vamos a leer la del profeta Habacuc. Mirad entre las naciones y ved, asombrados, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Mire versículo 6. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. El apóstol Pablo había amonestado a la iglesia en el libro de los Hechos. Y les había amonestado que tuvieran cuidado, porque le estaba recordando a través de esta profecía que se iban a levantar los caldeos. ¿Y quiénes son los caldeos? ¿De qué estaba hablando el apóstol Pablo? Tal vez usted no conoce algo de historia de este tiempo, pero en el momento que se escribió el libro de los Hechos, los caldeos habían dejado de existir hace siglos. Los caldeos ya no existían en el Nuevo Testamento porque fueron exterminados en el año 539 antes de Cristo. Los caldeos fueron un pueblo súper conocido porque primero fueron idólatras. Fueron súper idólatras. Y si usted no se acuerda, no sé si usted ha escuchado en Nabucodonosor, él levantó una estatua altísima de 27 metros y quería que la adoraran. Eran conocidos por ser idólatras. Fueron conocidos por ser una nación extremadamente violenta. Y también fueron conocidos por otra cosa, por llevar cautivos a los jóvenes. Donde entraban y conquistaban, se quedaban con los jóvenes y los llevaban cautivos para adoctrinarlos en los caminos, en las creencias del pueblo caldeo. Y los jóvenes hoy en día hablan también de la siguiente generación. Ya van a entender por qué esto es relevante. Tenemos que hacer una pregunta. Si en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, cuando advierte de los caldeos no existían, ¿de quién estaba hablando en realidad? El apóstol Pablo estaba hablando de los demonios. De los demonios. Hermanos, se ha levantado en nuestra nación desde que empezó la pandemia, se ha levantado un ataque de demonios sobre la nación y contra la iglesia. Y es algo que a veces como cristianos hemos estado ignorando. Estamos bajo ataque de demonios. Han estado ocurriendo cosas en lo natural que no son solamente una condición física, que no solamente son una manifestación, pero hay manifestaciones naturales que tienen causas espirituales y tienen que ser tratadas de esta forma. Por eso en 2 Corintios, no lo vamos a ver, capítulo 2, versículo 11, en Reina Valera dice que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Estamos en un tiempo de una batalla contra las fuerzas de las tinieblas. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 12 y 16 en NTV. 6, 12 y 16. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan en los deseos pecaminosos. 16. ¿No se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Quiero hacer una pregunta que esta pregunta se ha hecho por décadas entre los cristianos. Y la pregunta es, ¿puede un cristiano tener demonios? A mí me gustó la respuesta que dio el pastor John Hagee hace años, dio esta respuesta, le habían hecho esta pregunta. Y él dijo, un cristiano puede tener lo que quiera. Y yo he visto cristianos endemoniados. Ahora, la pregunta es, ¿qué me expone al ataque de los demonios? ¿Qué hace que yo quede expuesto, que mi casa quede expuesta a los demonios? La primera cosa, lo acabamos de leer, no permitan que el pecado controle la manera en que vive. La primera cosa, el pecado recurrente. Una cosa es cuando se hace algo y tal vez uno ni pensó hacer algo, un pecado, pero ya hice algo que no debía hacer. Pero cuando hay un pecado que en mi vida empieza a ser algo frecuente y es algo regular y es algo de lo que no me puedo aparentemente librar. Aquí dice, leímos en este versículo que uno ha llegado al punto donde uno permitió que esto termine controlando mi vida, pero el que más que el control de un pecado es un control de una influencia de demonios sobre la vida de una persona y sobre una familia. El pecado recurrente es algo que yo permití, yo le abrí la puerta y por eso tengo esta influencia de la que no me puedo librar. ¿Estoy siendo claro? La segunda, la contienda en mi vida y en mi casa. Contienda en mi vida. A veces hay casas, hay familias y hay lugares de trabajo donde la pelea se ha convertido en algo regular, la lucha, la contienda entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos. Esto no está bien. Esto no está bien. En Mateo 12, 25, hemos citado mal un versículo. Hemos, porque yo también lo he citado mal. Este versículo que una casa dividida, lo hemos citado, no prosperará, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice en Mateo 12, 25 que una casa dividida será destruida, no permanecerá. La palabra permanecerá dice que será destruida, será derribada. Hermanos, mientras nosotros permitamos la contienda en mi vida, el diablo ha metido un pie en la puerta de nuestra casa y la meta es destruir hogares y familias. A mí me gustó un ejemplo que hace años el pastor David puso, que a veces el diablo impulsa que esposos se peleen y se acuestan y se acuestan peleados dándose la espalda el uno al otro, y en medio de ellos, y este fue el cuadro que hizo el pastor David, en medio de ellos el diablo los está abrazando, porque es lo que quiere hacer el diablo. Por eso algunos están orando y aunque están orando bien no ven respuesta, porque están divididos en su casa por la pelea, por la contienda frecuente. La tercera razón por la que el diablo puede influenciar una familia, una vida, es por la falta de perdón, por el rencor. Me ha tocado conocer y ver en este tiempo personas rencorosas, cristianos, cristianas, hombres, mujeres, rencorosos que no pueden perdonar. Seamos honestos, ¿a quién no lo han ofendido? ¿Hay alguien a quien nunca lo hayan ofendido? Pero a veces olvidamos no solamente que nosotros hemos ofendido a personas, también a veces ofendido bien feo a alguien. Se nos olvida tener, eso sí se nos olvida. Pero algo que también olvidamos es cuánto Dios nos ha perdonado. Dios nos ha perdonado demasiado. Más de lo que si yo hubiera estado en la posición de Dios, tal vez me hubiera perdonado a mí. Pero Dios nos ha perdonado cantidades. Y pensamos que está justificado nuestro rencor. Dios no lo justifica. La Biblia dice no solamente que si no perdonamos de corazón, Dios no nos perdona. ¿Sabe usted por qué? Que por el rencor usted se puede estar yendo al infierno. Es tiempo de dejar a una persona rencorosa. He abierto la puerta a demonios en mi vida por esto. No tengo tiempo, por eso les decía que podría tener 3 horas para mostrarle versículos, mostrarles cosas en la Biblia, pero estoy dándoles un resumen por el tiempo que tengo. ¿Saben cuál es otra cosa que abre las puertas a la influencia de demonios en mi vida, la falta de sumisión a la autoridad. La falta de sumisión a la autoridad en mi vida. Por ejemplo, falta de sumisión a los padres. Hijos, míreme, en hijos, si usted está viviendo con su papá, con su mamá. Aquí no dice que debemos someternos a nuestros papás y honrarlos y obedecerlos si me parece bonito lo que me están pidiendo, si me gusta. Esa falta de sumisión, Dios no la bendice. Déjenme decirle otra cosa de falta de sumisión a la autoridad: esposas que se rebelan contra lo que el esposo dice. Si a usted no le parece bien lo que el esposo está diciendo, las decisiones que él toma, ¿por qué se casó? Ahora sí se casó. Obedezca. Pero si usted no, si usted vive peleado, si usted no quiere someterse a esa autoridad, Dios no lo puede bendecir. También a veces la falta de sumisión a jefes, a la policía. ¿Cuántas veces he escuchado de cristianos que han dicho: es que usted no sabe quién soy yo? Cada policía debiera estar obligado a conocer la genealogía del Ecuador. Falta de sumisión al pastor, a líderes, a un ujier, a alguien que tiene autoridad en algún lugar. Y esto se llama rebeldía. A veces pensamos: es que a mí nadie me manda. Y cuando uno piensa así, ni si se da cuenta, ni siquiera Dios. Y esto abre las puertas a que demonios estén obrando en mi vida. Y la otra cosa, y esta tal vez es una cosa también muy grande que abre las puertas a influencias de demonios: el ocultismo. Cuando hablo de ocultismo, es brujería, lectura de manos, lectura de pies, lectura de cigarrillo, de tabaco, chamanismo, horóscopo. A mí me han preguntado: ¿usted qué signo es? Cristiano. Es lo que siempre respondo cuando me preguntan eso. Cristiano, yo no voy por lo que el... Mi suerte, mi presente y mi futuro no lo marca el horóscopo. Mi presente y mi futuro lo marca la palabra, y si yo la creo. El tarot. Y cuando hablamos también de ocultismo, a veces personas tienen cosas para la buena suerte. Un cristiano no debería tener eso. Pero déjeme decirle, hay un versículo que dice que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, lo sacrifican a los demonios. Y es importante que veamos, iglesia, que estamos bajo ataque demoníaco. Y si usted lo ignora, la Biblia dice que el que quiere ignorar, que ignore. Estamos en un país libre. Pero después no se pregunte: ¿por qué será que Dios no está obrando en mi vida? ¿Por qué será que en esto no tengo victoria? ¿Contra qué nos estamos enfrentando? ¿Contra qué nos estamos enfrentando? Además de que sí nos estamos enfrentando contra Satanás, contra el diablo, Efesios 6:12 nos dice en Reina Valera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La pelea no es contra la persona de su casa, no es contra el jefe, no es contra el vecino, no es contra el amigo, no es contra el enemigo aquel, no es contra esta. Pero dice: sino, ¿contra quién es la lucha? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los principados son los mandamases. Si lo quiere ver en un término militar, o los jefes, serían como hablar de los generales en el área espiritual, generales diabólicos, generales que están actuando a favor de Satanás. Estos son los principados. Lo otro que menciona, con lo que estamos peleando, es contra potestades. Potestades que son fuerzas o influencias delegadas de parte de estos generales, de parte de los principados. Serían como los coroneles en lo militar, si les diéramos un rango. Luego vienen los gobernadores, que serían como los capitanes, y las huestes serían como los soldados. A veces personas dicen: es que el diablo me está haciendo la vida imposible. No es el diablo, es uno de estos. O es un principado, un potestado, un gobernador, una hueste. El diablo rara vez El diablo rara vez viene en persona a atacar a alguien, debe ser demasiado importante como lo hizo con Jesús. Pero para el resto de nosotros mortales, envía a uno de estos. Él tiene toda una jerarquía. El diablo no es omnipresente ni omnipotente. ¿Sí estoy siendo claro? Cuando estamos hablando de demonios, estamos hablando de cosas como espíritus o demonios de temor. Eso es un demonio. Violencia, brujería, de adicciones, ciertos tipos de dolencias, de confusión, de inmoralidad, de rebeldía, etc. Casi siempre cuando se habla de esto, yo quiero aclarar, personas empiezan a ver demonios en todas partes. Por ejemplo, empiezan a reprender demonio de silla, demonio de hambre, demonio de flor. Esos no son demonios. Déjenme contarles un testimonio. Podría contarles, no sé cuántas veces en mi vida me ha tocado enfrentar y orar por demonios aquí en la iglesia. Me acuerdo que una vez estando en Cuenca, una hermana pidió oración. Ella había estado enferma y tenía una dolencia en el estómago, y yo le dije, póngase la mano en la parte afectada. Yo puse mi mano en la cabeza y empecé a orar y a declarar sanidad en el nombre de Jesús sobre ella. Y en el momento que terminé de orar, me acuerdo que le dije a esta hermana, era una hermana, yo tendría, bueno, no importa la edad que yo tenía, pero esta hermana ya era abuela, o yo iba a ser abuela en ese momento. Pero cuando me acuerdo que impuse mis manos sobre ella, yo tenía expectativa de que ella fuera sana, porque ella había estado luchando con esto durante mucho tiempo. Tenía, de hecho, ella me contaba que su estómago le molestaba tremendamente y era muy difícil. A pesar de las medicinas, no había mucha mejoría. Y cuando oré en el nombre de Jesús sobre ella, nada pasó. Le dije, ¿cómo se siente? Me dice, exactamente igual. Me acuerdo que me di la vuelta para irme y el Señor me dijo, reprende el espíritu que está en ella. Entonces le dije, perdóneme, ¿puedo volver a orar por usted? Ella me dijo, sí. Le volví a poner las manos, y en el momento que dije que iba a orar, ya no oré por sanidad, sino dije, en el nombre de Jesús, yo reprendo toda brujería hecha en contra de mi hermana en el nombre de Jesús, se va. Y en el momento que digo se va, ella hace esto. ¡Ay! Me asusté y dije, ¿qué pasó? Y luego de que terminé de orar, le pregunto cómo está, y ella estaba así. Y ella me dice, lo que pasa es que cuando usted dijo que este espíritu de brujería se fuera, no solamente sentí que el dolor se fue inmediatamente, me deshinché. Usted no sabe, pero yo tenía ropa súper gruesa y sentí que fue tanto la hinchazón, que me deshinché, que se me caía la falda y se me caía lo que tenía debajo. Me tocó hacerme así para que no se me cayera todo. Esto es muy real. Aquí viene la pregunta, ¿cómo puedo yo enfrentarme a estas cosas? ¿Cómo puedo yo enfrentarme a estas cosas? La primera está en Romanos capítulo 13, versículo 1. Antes de enfrentar, dice que se someta toda persona a las autoridades superiores. La sumisión a la autoridad. Tal vez antes de empezar a querer orar por esto, lo que tengo que ir es decir, si yo he sido rebelde a una autoridad, decirle a alguien, perdóneme. Es reconocer que estas personas tienen autoridad sobre mi vida y me pueden decir cosas y voy a obedecer. Cuando era joven, un día, yo oía que gente de Dios decía, es que el Señor me habló, es que Dios me dijo, y literalmente empecé a sentir envidia, a decir, ¿por qué Dios le habla a ellos y por qué no me habla a mí? Me acuerdo que un día estaba yo aspirando la casa, mi mamá me había hecho aspirar la casa, y lo había hecho yo de mala gana, y estaba yo, es mi mamá, ¿por qué me manda? Y estaba todo enojado con mamá. Y Dios me hizo acuerdo de algo y me empezó a hablar mientras yo aspiraba. Y Dios me dijo lo siguiente, ¿tú quieres escuchar mi voz? Pero no escuchas la voz de tu mami. Si tú no puedes ser fiel en lo que tienes a tu alrededor, ¿cómo puedes ser fiel en lo mayor, en escuchar mi voz? Y el Señor me empezó a recordar de cuántas veces mi mamá me decía, Rolando, y yo siempre era, pero me tenía mi mamá que repetir como unas 3 o 4 veces, y cuando me pegaba el grito, porque ya se desesperaba que no le respondía, entonces ahí obedecía. Me di cuenta, quiero que Dios me hable, lo primero que me toca hacer es empezar a responder a la autoridad y responder a la una, a la primera, y responder pronto. Entonces mi mamá ya empezó después a decirme, Rolando, y ahí estaba yo. Sí, señor. ¿Por qué? Porque quería escuchar de Dios. Usted no puede pedir ni pensar tener autoridad sobre demonios cuando usted no se somete a las autoridades terrenales. Por eso la primera cosa, tiene que someterse a la autoridad. Tal vez tenga que empezar a salir de aquí y decirle a algunas autoridades que usted ha desobedecido, perdóneme, pero desde aquí en adelante voy a tener otra actitud para con usted. Perdóneme por no obedecer. La segunda cosa, ¿sí me está escuchando? Si me ayudan con los celulares, por favor. La unidad. Voy a andar en unidad. Una casa dividida no permanecerá. De hecho, en inglés dice, y lo miré también en el hebreo, dice, será destruida. Unidad. Unidad empezando en mi casa, en mi familia. Unidad con los líderes. Voy a andar en unidad. A veces tal vez decimos, pero es que yo no comencé la pelea. Tal vez yo no fui el que la comencé, pero yo soy el que la voy a terminar. La Biblia dice, bienaventurados los pacificados, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No dice, bienaventurados los peleones. No dice, bienaventurados los fosforitos. Bienaventurados los bravucones. No dice eso la Escritura. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, la unidad. Tengo aquí también un testimonio. Hace años estábamos de vacaciones en los Estados Unidos y se enfermó Andrés. Y mientras, antes de que Andrés se enfermara, Silvia y yo habíamos tenido esa noche una pelea. Como a la hora viene Silvia y me dice, se enfermó Andrés. Y yo me acuerdo que todo enojado fui y me acerqué por mi cuenta y dije, en el nombre de Jesús declaro que Andrés es sano. Y nada pasó. Yo que salgo del cuarto donde estaba Andrés, o escucho a Silvia que entra y ora también, en el nombre de Jesús ora, y tampoco nada pasa. Y pensamos, ¿y ahora qué hacemos? Y a mí se me empezaron a pasar cuadros. Yo había escuchado de lo caro que es la medicina en Estados Unidos. Dije, he tenido familia que por horas de estar en emergencias, me acuerdo un primo no hace mucho estuvo en emergencia, su esposa, y por 7 horas fueron $50,000. Y yo me acordaba de esas cifras. Dije, y si me toca llevar a Andrés a emergencias, me va a tocar empeñar una pierna y la otra también, y los brazos, y la vida, y el cuello, porque no sé cómo hacer para pagar. Y mientras empecé a orar, Dios, la única cosa que me dijo Dios es, estás peleado con tu esposa. Uy. Y no me acuerdo ni quién empezó, si fue ella o si fui yo, pero algo así sabía. No me acuerdo ahorita quién empezó, pero sí sabía que yo tenía que arreglar porque Dios me habló a mí. Y fui, le dije, Silvia, estamos mal, te pido que me perdones. Perdóname, por favor. Ella me miró con sus ojos dulces, me perdonó. Oramos, nos abrazamos, nos dimos un beso. Y luego fuimos a orar, pero esta vez ya no tuvimos que hacer una oración larga como la que yo había hecho antes. Fuimos los dos donde Andrés y dijimos, Señor, sánalo en el nombre de Jesús. No oramos más. Y lo siento que vimos a Andrés que abrió los ojos y dijo, se me fue. La importancia de la unidad. 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 La tercera, perdonar y perdonar de corazón. Hay aquí algunos rencorosos, rencorosas contra padres, contra cónyuges, contra hermanos, contra alguien que les ofendió. A veces no sé por qué pensamos que cuando yo perdono significa que lo que me hicieron estuvo bien. No significa eso. Perdonar es simplemente eso, que yo perdono a las personas por lo que me hicieron. Y no solamente se trata de perdonar. Yo he escuchado personas dicen, uy, yo lo perdono, pero nunca más lo quiero volver a ver. Eso no es perdón, eso es negación. Eso es desaparición. mi parte es perdonar, Dios va a sanar mi corazón. Pero en lo que a mí respecta, y Jesús dijo que debemos perdonar de corazón. No eso de que yo lo perdono, pero no me vuelvo a hablar. Eso no es perdón. Yo lo perdono, pero nunca me la vuelvo a hacer. Eso no es perdón. Le habían hecho a Jesús esta pregunta: ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano que me ofenda? Y le dice, hasta 7 veces le dijeron ahí como por congraciarse, por hacerse el alhaja delante de Jesús. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? No deben perdonar 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y no le estaba diciendo 390 veces. ¿Qué es lo que, si yo soy alguien que está llevando la cuenta al perdonar, esta es la tercera vez que te perdono? La primera vez fue el 28 de octubre del 2017. La segunda vez fue, si yo estoy haciendo esas cosas, de verdad no he perdonado. Si yo estoy llevando las cuentas es porque no he perdonado de verdad. Y déjeme darle una buena razón para perdonar. Primero, para no irse al infierno. Pero también, pareciera sonar una razón egoísta, pero para mantener una buena relación con Dios. No es por Él, no es por ella que perdono, es por Él. Para tener yo una buena relación con Él. Yo he orado muchas veces: Señor, ayúdame a verlo, a verla como tú lo ves, porque yo quiero ahorcarlo. Yo quiero ahorcarla. Pero por eso decido perdonar y te pido que me ayudes a verlo o a verla como tú la ves. O sea, que cuando me la encuentre no me ponga como gato todo. ¿Sí estoy siendo claro? Perdonar. La cuarta cosa, esta razón, mire, usted puede estar en las otras súper perfecto, en las que dijimos, pero si esta cuarta cosa no está en su vida, y es santidad. Hebreos 12:14. No sé si la pueden poner en pantalla, Hebreos 12:14 en NBI, y todo lo vamos a leer. Le voy a pedir que leamos juntos a la cuenta de tres este versículo. 1, 2, 3. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No dice sin las cuales, no está hablando de la paz y la santidad, sino dice sin la cual, dice sin santidad, nadie va a ver al Señor. ¿A quién engañamos? Si en mi vida hay pecado, después, ¿por qué me estoy preguntando por qué será que Dios no obra en mi vida? ¿A quién estoy engañando? A veces nos quejamos y es que ir a esa iglesia, ir a la célula, de nada me sirve. No es la falta de ir a la iglesia o el porque no fui, sino porque estoy viviendo en pecado. Y usted y yo sabemos que es pecado. A veces nos hacemos. Me gustaba en Colombia, hay un dicho, no sé si lo siguen diciendo, cuando uno como que se hace el que no escucha, y le decían a uno, sí, hágase y verá que así se queda. Y a veces como que uno se hace, es que no sé qué será pecado. Ay, sí, claro, sabemos. ¿A quién engañamos? Usted y yo sabemos qué cosas están mal en mi vida. No solamente el mal carácter, vicios, la promiscuidad, la pornografía, los enojos, las iras. Sabemos qué cosas están mal en mi vida. La rebeldía, el hablar mal de papás, el hablar mal de un esposo, de un jefe. Sabemos qué cosas están mal. El robo, la idolatría, sabemos que hay cosas que están mal, pero esperamos que Dios nos bendiga. Así no funciona. Lo estamos leyendo: sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad. Cuando dice la paz y que vivamos vidas en paz, no se trata tampoco de que llegue a la casa y le diga a su cónyuge, me dijeron en la iglesia que voy a estar en paz fuera de la casa. No estoy hablando de eso. Yo he escuchado tantas veces, te he dicho, está buscando pelea, si la busca la va a encontrar. Pero que pueda encontrar en mi vida, pueda encontrar de los pacificadores. busca, cuando dice el versículo, no solamente que busquemos la paz, pero algo que se debe buscar es la santidad, sin la cual nadie va a ver a Dios. Me sonó la alarma, ya se me acaba, está acabando el tiempo. ¿Sabe qué sería bueno? Si nos quedamos, los que nos quedemos para orar. Si usted no se puede quedar, está bien, a veces uno no se puede quedar y está bien. Pero sería bueno que no deje pasar este día cuando llegue de pronto a un lugar, tal vez a su casa, donde tome un momento para orar y decirle: Señor, yo tengo este pecado en mi vida, no quiero vivir más así. Y no se trata de fuerza de voluntad, porque hay cosas que no pueden ser, uno no puede ser libre con fuerza de voluntad, sino con la oración, con la ayuda de Dios. Y la quinta cosa, ¿cómo puedo enfrentar a los caldeos, a los demonios? Usando mi autoridad, use su autoridad. Lucas 19:19 en NBI, este es Jesús hablando: sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer a todo el poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Este es el tiempo de enfrentar al enemigo. A veces hemos pensado que como cristianos somos debiluchos, pero si viera, si el diablo está temeroso de que entendamos esto y de que comprendamos lo importante que es para nosotros y lo peligrosos que somos para él. A veces encuentra uno personas cristianas que piensan de una forma tan ingenua como esta. Yo he escuchado estas frases como: ¿por qué el diablo me persigue si yo no le echo nada? Formas ingenuas de pensar. No sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando tuvimos el problema con el Perú. Aquí ven hermanos peruanos, no sé si siguen aquí, Dios los bendiga. Pero en ese entonces, cuando hubo el problema con el Perú, no es que el resto de los peruanos no nos han hecho nada, pero sabíamos que estábamos en conflicto. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Me está entendiendo? A veces nos vemos como que nosotros somos tan desamparados delante del diablo. Y déjeme ser claro, déjeme decírselo claramente: usted y yo no somos en ninguna forma, sin Dios, no somos competencia para nada contra el diablo. Pero cuando mayor es el que está en mí que el que vive en el mundo, y yo entiendo esto y lo creo, me convierto en alguien letal para el diablo. Me gusta poner este ejemplo. Imagínense a un niño, un bebecito. ¿Quién no le parece un bebecito la cosa más tierna? Sea un niñito, una niñita, de las cosas más tiernas que existen en la vida. ¿Quién piensa que un bebé de un año, dos años es peligroso y letal? Nadie. Ahora, ¿qué pasaría si a este bebecito le damos un arma automática, esas que apenas con tocar el gatillo, ¡prrr!, se acercaría usted al bebecito? Tal vez yo me vea como alguien así, que no ofrece resistencia al diablo, pero Dios me ha dado no un arma, me ha dado un cañón para destruir todas las fuerzas del enemigo. Y es el tiempo donde Dios me dice: le di autoridad, úsela. El Señor me está haciendo acuerdo de una situación, y yo creo que para el diablo no hay nada más peligroso que un cristiano que entiende el poder de la oración. Hace años vino a mi célula un hombre, por primera vez alguien lo había invitado, y parece que no estuve de buena gana, después me di cuenta de eso. Y al final le hablé, siempre tomaba un tiempo al final para ayudarles y guiarles en la oración de que para acercarse a Dios, para conocer a Jesús. Y este hombre le pregunté si querría venir a la siguiente reunión, si me permitiera invitarlo, y me dijo: no, yo estoy aquí invitado, pero quiero decirle que mi jefe me puso así como en estos términos, parafraseando, como que es un tirano y nunca me ha dado permiso para salir en la reunión. Por eso yo sé que en la próxima reunión no va a poder estar, ni voy a volver a estas reuniones, porque mi jefe nunca me da permiso, siempre tengo trabajo. Y le dije: yo voy a orar para que su jefe le dé permiso. No, y él me decía: mi jefe nunca me da permiso. Se puede estar alguien muriendo en mi casa, pero nunca me da permiso. Le dije: solamente pregúntele. A la siguiente reunión, el mismo hombre estaba en la reunión, en mi célula, y me alegré que estuviera en la célula. Y yo había estado orando por él durante la semana. Le dije, qué bueno, si ve, Dios responde a las oraciones. Me dije, un momento, me dijo el hombre. Yo vengo aquí porque no solamente es la última vez que voy a volver, pero le pido, quería pedirle, no ore más por mí. Por favor, no ore más por mí. Yo sé que mis oraciones son escuchadas en los cielos. Y yo sé que cuando yo oro, no solamente el cielo me escucha, Satanás me escucha. Y es importante que usemos nuestra autoridad para reprender estas fuerzas del maligno. ¿Cómo uso mi autoridad? Me acerco, me dirijo en oración, no solamente a Dios, pero le hablo a Satanás usando la palabra de Dios. No le digo a Satanás, fuchi, feo, chachay. No le digo ese tipo de cosas. Yo uso la palabra de Dios. Yo le uso, así como el Señor Jesús trató con Satanás, ¿qué fue lo que le dijo? Escrito está, Satanás. Y eso es lo que hay que hacer como cristianos. Dios me ha dado autoridad y tengo que usarla para que me sirva, tengo que usarla. No, ay, me está pasando esto, tata, ay, que me duele, ay, qué feo. No, tengo que usar la autoridad. Aprender a pelear por lo que Dios me dio. Algunos de ustedes han permitido que sus hijos sean atacados, avasallados por lo que el mundo está queriendo hacer con sus hijos. El mundo está queriendo adoctrinar a sus hijos y necesitamos recuperarlos primero en oración. Primero en oración, primero yo voy a orar, cuando desde que Silvia y yo entendimos esto no hemos dejado de orar por nuestros dos hijos y por los hijos de los que nos enteramos. Hemos orado, tenemos una lista de, perdónenme en colombiano, de chinos por los que estamos orando desde hace rato, años. Que Dios obre en sus vidas. Déjeme darle un ejemplo de cómo sería una oración. Por ejemplo, Señor, tu palabra dice que, por ejemplo, un versículo, mayor es el que está en mí que está en el mundo. Y en el nombre de Jesús, Satanás, yo le declaro que escrito está que por las llagas de Cristo Jesús ya fui sano, se va de mi vida esta enfermedad, esta condición en el nombre de Jesús. Y uso el nombre de Jesús al final para que sea válido mi oración. Y yo sé que va a ser hecha. Escuché hace años un testimonio. Hubo un hombre de Dios en Inglaterra hace muchos años, se llamó Smith Wigglesworth. Y me encantó este testimonio. Este hombre ocurrieron unos milagros impresionantes. Han escrito libros de los milagros que Dios hizo a través de la vida de este hombre. Pero uno de los milagros lo llevaron a que liberara a un joven o una jovencita, no sé cuál era, en una casa que nadie le había podido liberar. No había medicina que le ayudara. Tenían que literalmente tenerlo encerrado porque se volvía loco, solo gritaba, solo, no sé, no me acuerdo si era hombre o mujer. Y lo tenían en un segundo piso. Entonces le piden a este hombre de Dios que vaya a orar y liberar a esta persona. Fue a la casa y le dijeron, ¿dónde está? Y entonces cuando le abren la puerta, todos salieron corriendo, los de la familia, y lo dejaron al hombre de Dios solo. Y él abre la puerta y le dice, en el nombre de Jesús, demonio, se va de la vida esta persona, en el nombre de Jesús, se va ahora. Y él cierra la puerta y se va. La familia sí escuchó que el demonio seguía igual, la persona seguía igual, y le empezaron a seguir al hombre de Dios, por favor no se vaya, no nos deje aquí, no se vaya. Y en ese momento, cuando él había cerrado la puerta, él no la había cerrado con llave. El demonio se sale, o sea la persona sale endemoniada, y empieza a seguir al hombre de Dios y le gritaba. Y la familia también le gritaba, no nos deje, no nos deje, no se vaya, no se vaya. El hombre de Dios se voltea y le dice al demonio, le dije que se fuera. Y en el momento que él dijo eso, solamente dice que la persona cayó al piso, ¡pau!, como si le hubieran pegado un golpe, y quedó totalmente libre. Les digo esto porque cuando uno entiende el poder que hay en la oración, cuando yo entiendo que mayor es el que está en mí, cosas van a ocurrir. Amén. ¿Cuántos entendieron el mensaje de hoy? ¿Cuántos van a empezar a tomar autoridad y no contra la gente? Estoy siendo claro. Si no voy a llegar, voy a orar. Si en mi casa hay contienda, me encierro y empiezo a reprender ese espíritu de pelea en mi casa. Si estoy siendo claro, voy a empezar a orar, voy a empezar a reclamar lo que es mío. Una cosa más, ¿me acuerdo? No sé cuántos de ustedes han tenido temor a la oscuridad.
¿Alguien? ¿Alguien? Levante la mano. ¿Cuántos hermanos he tenido o hermanas he tenido por acá? La oscuridad era algo que yo he tenido algunos temores en mi vida, pero este de la oscuridad era algo que cuando recién llegué al Ecuador, me hospedaron por un tiempo, fueron muy gentiles los papás de la pastora Chari, tenían una casa grande. No sé si Dani te acuerdas, en ese tercer piso, una casa grande, para mí era enorme esa casa. Y yo llegaba tarde, y cuando llegaba tarde, ya las luces estaban apagadas y solo dejaban a veces una luz en la cocina, algo, un pancito, algo para tomar ahí. Pero me acuerdo que cuando terminaba de tomar, le tenía tanto temor a apagar la luz que yo prendía todas las luces del corredor hasta la habitación y me volvía apagando y corría hacia la otra luz porque sentía como que la oscuridad me perseguía. Y así lo había hecho por años y tenía que dormir viendo una luz porque me daba miedo. Me acuerdo que un día estando en la casa de los papás de la pastora Chari, ya todos estaban dormidos y yo tenía temor de ir a prender la siguiente luz porque se apagaba el área de la cocina, todo quedaba a oscuras. Entonces iba a prender la luz del corredor y algo se levantó en mí y me dijo, ¿hasta cuándo vas a seguir viviendo así? Ya tenía en ese momento, creo que eran 23, 24 años y era como que Dios me dijo, ¿hasta cuándo va a aguantar esto? No escuché la palabra chino, pero ¿hasta cuándo chino va a aguantar eso? Y me acuerdo que en ese momento me armé de valor, apagué la luz de la cocina y empecé a hablarle a la oscuridad. Le dije, en el nombre de Jesús, espíritu de temor a la oscuridad, se va de mi vida ya. Y me acuerdo que en el momento que dije, en el nombre de Jesús, se va de mi vida. Y no sé si, yo sé que los que tienen temor, me entienden, han tenido temor a la oscuridad, me entienden. Yo siempre era los que apagaba la luz y como que veía que la oscuridad se movía. Como que algo había en la oscuridad. Me acuerdo que apagué la luz, reprendí y cuando apagué inicialmente como que veía que algo se movía y apenas reprendí en el nombre de Jesús, eso se fue. Y de repente vi que había una sombrita y como que entraba un poquito de luz de la calle. Y saben que me gustó estar en la oscuridad, tanto fue así que esa noche me quedé como unas 2 horas orando, alabando a Dios en plena oscuridad. Fue un tiempo memorable. Porque Dios se había llevado ese temor de mi vida y me ha liberado de cuántos temores y de cuántas cosas. De hecho, uno de mis temores era hablar en público y míreme. Amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.